8 en la península de Kamchatka, al este del país, ha activado todas las alertas de tsunami, tanto en Japón como en Estados Unidos, Filipinas, Canadá y los países sudamericanos de la costa del Pacífico. Así sonaban las costas japonesas alertando a los ciudadanos de evacuar la zona. Solo por medición, este 8,8 en la escala Richter sería uno de los 10 peores terremotos de la historia y el cuarto peor de este siglo. Juan Envid, cuéntanos más detalles.
A las costas de Japón ya están llegando grandes olas como consecuencia de ese terremoto. La Agencia Meteorológica Nipona ha pedido la evacuación de toda la costa sudeste de Japón, las islas de Okinawa y la prefectura de Hokkaido. También se ha evacuado la central nuclear de Fukushima. Del mismo modo, Estados Unidos también ha activado las alertas de tsunami en las islas de Hawái, en Alaska y en los estados de la costa oeste del país. Precisamente a esta hora en Hawái se están formando grandes atascos para salir de las zonas costeras hacia el centro de las islas ante la advertencia de un tsunami que debería llegar en las próximas 2 horas. Además, en el estado de California se ha ordenado el cierre de playas y puertos. Y las alertas han llegado también hasta Sudamérica. Ecuador, Perú y Chile advierten de olas de más de 4 metros que podrían llegar sobre el mediodía hora local.
Gracias, Juan. Y en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones aquí en España, el Gobierno ha querido sacar pecho de aprobar el decreto para aumentar los permisos de paternidad, una exigencia de Bruselas que habría costado dinero de no haber sido aprobada, pero también se ha aprobado el nuevo plan de control a los medios, con el que se creará un registro estatal de medios de comunicación para, según dicen desde el Ejecutivo, garantizar la transparencia e independencia editorial. Maribel Sánchez.
Leyes que, como un gran hermano, amplían el control a los medios de comunicación con poder para sancionar y un registro del que se hará cargo la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, aunque el ministro Óscar López les pone ya la tarea de identificar a los editores, concretar el dinero que reciben del Estado y decidir quién dejará de hacerlo si no cumplen unos requisitos.
Alguien podrá abrir un digital sin estar en el registro. Pero lo que establece el registro, se podrán aplicar sanciones y, en segundo lugar, será seguramente un requisito objetivo para las campañas de publicidad institucional.
Un control que obligará a las redes sociales y plataformas digitales a tener canales de denuncia y creará una red de alertadores fiables para aplicar una mayor transparencia al funcionamiento de los algoritmos. Ahora le toca al Gobierno buscar los apoyos necesarios en el Congreso para que estos cambios salgan adelante.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este miércoles el cielo sigue trayéndonos temperaturas veraniegas suaves. Luca del Fiore, buenos días.
Buenos días. Hoy vuelve el calor a la península y empieza la previsión de lo que puede ser un agosto caluroso y afín al verano. Se esperan cielos despejados y poco nubosos en la mayoría del país, a excepción del Cantábrico, Valencia y Baleares, en los que se esperan lluvias débiles, y Cataluña, donde seguirá la alerta amarilla por lluvias hasta las 8 de la mañana. Suben las temperaturas en general y seguimos con el mismo calor de las pasadas semanas en Andalucía, Extremadura y Galicia, donde el aviso amarillo por temperaturas se mantendrá. Soplarán intervalos de vientos fuertes en el Estrecho, Ampurdán y Menorca, mientras que en el resto de España soplarán vientos flojos. En las Islas Canarias las temperaturas se van a mantener con respecto al día de ayer e incluso podrían llegar a disminuir y los cielos empezarán a despejarse según avance la mañana. Esta semana se prevé que sigan subiendo las temperaturas y el mes de agosto será más caluroso comparado con el pasado mes de julio.
5 y 3, 4 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hola, ponedor, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos esta hora, la última ya de Poniendo las Calles, con una historia positiva, como siempre. Y es una historia que lo cierto es que nos ha emocionado. Cuando hablamos de refugiados, últimamente nos vienen a la cabeza ciudadanos ucranianos, sirios, afganos o gazatíes. Pero a menudo se nos olvida que el pueblo saharaui lleva viviendo desde hace 50 años en campos de refugiados, medio siglo ya desplazados y ubicados cerca de la frontera de Argelia. Pues bien, ante esta situación existe un proyecto para que sus niños puedan pasar sus vacaciones con familias de acogida españolas. Este proyecto se puso en marcha hace más de 30 años y se llama Vacaciones de Paz. Los niños no se tocan y estas iniciativas son de esas cosas que a mí, a todo el equipo de Poniendo las Calles, nos hacen sonreír solo porque existan. Es una maravilla. Belén es de Noreña, es de Asturias y es una de esas increíbles mamás de acogida que cada año abren sus puertas a estos niños saharauis que tanto lo necesitan.
Yo en aquel momento te puedo decir que era muy desconocedora. No sabía las circunstancias que los niños en aquel momento y las familias estaban en campamentos de refugiados del Sáhara. Dieron una charla aquí, yo vivo en una villa muy chiquitina, 5 kilómetros cuadrados y que nos conocemos todos. Yo tenía un niño, yo había tenido un cáncer linfático, había quedado estéril y mi hijo quería un hermano. Yo, pues vas a saber lo que es compartir con un hermano un verano. Y no fue un verano, fueron 32.
Increíble escuchar a Belén. Hasta 13 niños han pasado el verano con su familia a lo largo de 3 décadas y con muchos de ellos sigue manteniendo el contacto. Esta increíble iniciativa está impulsada por CEAS Sáhara, la coordinadora estatal de asociaciones solidarias con el Sáhara, que aúna a más de 200 asociaciones españolas de solidaridad con el pueblo saharaui. Su objetivo son los más pequeños, de los asentamientos. Los peques disfrutan de unos días de vacaciones y se quedan sin palabras cuando ven algunos utensilios con los que nosotros convivimos.
No había luz y no pude hacer el puré con la minipyme. Entonces tuve que tirar del pasapuré antiguo. Y me dijo, ¿qué es eso? Dijo, esto es un pasapuré, con esto se hace porque hoy no tenemos luz. Y dijo, ¿y cuesta mucho? Dije yo, no, ¿por qué? Dijo, porque es que mi mamá, para dar de comer a mi abuela que no tiene dientes, lo deshace con la mano y se lo pone en la boca. Yo, no, cariño, tranquilo, que lleves dos. Aquel niño, abrazado al pasapuré, diciendo lo feliz que iba a ser su abuela, porque iba a poder comer ella sola con la cuchara. Y nadie se lo tenía que poner en la boca. No hay dinero que lo pague.
Lleva toda la razón. Escuchamos también a Mónica y a Javier, una pareja de profesores de Toledo que llevan un tiempo participando en la iniciativa y ya han acogido a 3 niños. De hecho, estos días tienen a 2, a Mansure y a Bachi, que conviven como hermanos con los hijos de la pareja.
La experiencia ha sido muy positiva, tanto creo que para ellos como para nosotros y nuestros hijos también. Es algo que nos enriquece a nosotros como familia, como personas. Damos la oportunidad a 2 niños que salgan de los campamentos de refugiados en verano y, bueno, pues lo que hacemos es que se vienen a nuestra familia como uno más y pues les ofrecemos cosas que allí no tienen.
Además de integrarlos dentro de una familia, la idea es que hagan las mismas actividades que nuestros niños hacen en verano, que es ir a la playa, hacer una ruta por la montaña, hasta algo tan normal para nosotros como ir a la piscina, es un mundo nuevo para ellos.
La primera vez que ven tanta agua punta, les tiembla hasta las mandíbulas de los nerviosos que se ponen. Y para ellos, bañarse en esa cantidad de agua es algo asombroso, que nosotros no le damos importancia y a ellos pues realmente les impresiona mucho.
En la última década, más de 34.500 menores han disfrutado de este programa. Unos 3.000 lo están haciendo ya, desde finales de junio, en lugares como Andalucía, Cataluña, Galicia o Madrid. Muchos ya nos visitaron el año pasado y otros lo han hecho en 2025 por primera vez. Y todo esto es gracias a las asociaciones de amigos del pueblo saharaui que con la ayuda de estas familias de acogida disfrutan de 3 meses inolvidables. Maite Isla es la presidenta de CEAS Sáhara y nos habla sobre la forma inocente que tienen estos peques de vivir la experiencia.
Los que están en una aldea le encantan los árboles, el verde, los ríos, el mar, la playa. Es que de verdad es que disfrutan con todo y disfrutan ellos y nos hacen disfrutar a nosotros también. Y además con una sonrisa te lo dicen ya, no hace falta ni que hablen. Suspiran y como diciendo gracias, ellos dicen alhamdulillah, que significa gracias, ¿no?
La convivencia durante esos 3 meses es una lección de vida para las familias y un aprendizaje inolvidable para los niños saharauis.
Lo que valoran ellos y sobre todo su familia pues es la cultura, el conocimiento de otra cultura como la nuestra, el idioma, pues el segundo idioma que hablan en los colegios sobre todo es el castellano, el alejarlo de las altas temperaturas y que son felices, comparten todo lo que tienen con otros niños y se enriquecen a veces más en las familias donde hay niños nuestros de la convivencia con los niños saharauis, ¿no?
Vacaciones en Paz es un programa que lleva décadas dando sus frutos. Gracias al proyecto, miles de niños saharauis han pasado sus veranos en España para distanciarse un poco de la cruda realidad de los campamentos de refugiados y con ese objetivo han establecido un vínculo imborrable con una familia que tampoco les va a olvidar nunca. Son las 5 y 10 de la madrugada, 4 y 10 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y así llegamos al último tramo del programa hasta las 6 de la mañana. Te vamos a acompañar, es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE de este miércoles 30 de julio. Santos Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia, Justino de Jacobo, obispo, y Beato Juan Antonio Burro Mártir. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Oye, cuéntanos de qué estamos hablando hoy en nuestro Facebook.
Pues hoy estamos hablando de mapas y sobre todo de orientación, de cómo tenemos nuestra brújula personal. Y luego pues sí.
La mía es distraída.
No, la mía directamente ni existe. No nací con ella y pues tengo que tirar.
Hay gente que se orienta, sin embargo, genial.
Genial, es increíble,
es una maravilla. Es una habilidad.
Sí, pero hay otros que no. Entonces, pues un poquito es lo que les estamos preguntando ahora, que también, pues al llegar las vacaciones, coges carretera, coche y tiras muchas veces ya no de mapas, sino del GPS.
Claro.
Así que pues eso es lo que llevamos preguntando toda la madrugada. Pues eso, que si cuando se van en la carretera, si utilizan alguno de estos sistemas, ¿qué hacen? Si se dejan llevar por los demás, preguntan, o son tozudos a más no poder y dicen, aunque me pierda, yo no pregunto a nadie.
Hay
ni miro nada.
Hay gente muy terca, ¿eh? Prefiere estar dos horas dando vueltas antes que rebajarse a preguntarle a alguien dónde está parado.
Sí, sí. Y luego también, por supuesto, queremos saber si se han perdido alguna vez.
Esa anécdota.
¿Y qué ha pasado? ¿Cómo han llegado al destino? Si han llegado, pues un poco que nos cuenten todo eso que a nosotras nos encanta y también lo hemos vivido en primera persona.
En nada leemos y escuchamos esos mensajes. Esto es solo una parte porque también hay muchas otras cosas que contarte en los próximos minutos hasta las 6 de que hablamos con ellos, Ana.
Pues como es habitual, vamos a abrir el teléfono del estudio para hablar con uno de estos ponedores que, oye, que en días como estos ya de vacaciones, pues nos siguen escuchando, Bea, y no nos dejan solos ante estas horas de madrugada. También vamos a continuar con nuestro homenaje personal a Ozzy Osbourne en La Máquina del Tiempo y hablaremos también con Alfonso García Motorman sobre cómo deben viajar nuestras mascotas en los vehículos.
Perfecto, esto es lo que contaremos en la próxima hora. Voy a recordarte las vías de participación, ponedor, porque tienes muchas. Puedes llamarnos al teléfono del estudio, que es gratuito, 950-6006, nuestro WhatsApp 662-942-605 y por supuesto el Facebook, como comentábamos, que hoy podemos hablarnos, estamos hablando sobre mapas y orientación. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 12 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores que nos dejan notas de voz y también que nos escriben en nuestro Facebook. Por ejemplo, Óscar Rodríguez, él dice que no le importa preguntar a los parroquianos. Además, es un modo de conocer gente cuando uno se va de vacaciones. Te leemos. Carly sonando en Poniendo las Calles. Estamos en directo, son las 5:16 de la madrugada en la cadena COPE. Y la verdad que qué recuerdos lo de Rick Astley. Claro, a ti te pilla muy chiquitita, ¿no?
A mí sí, lo que pasa es que mi padre en mi casa, las cosas que ha hecho bien ha sido educarme musicalmente.
Y te ponía música como Rick Astley, sí. Yo lo recuerdo porque, bueno, mi hermana... Que era muy fan de él, pues no dejaba de escucharlo. Y claro, era un boom. Rick Astley fue carne de para forrar las carpetas.
Hombre.
Es decir, cada vez que salía una foto de Rick Astley en la Super Pop, en el Vale,
claro, tú la recortabas.
Y todas estas revistas, iba a la carpeta. Más que yo, mi hermana, porque claro, es del año 86, 87, 88, y ahí tendría ya 10, 11, 12 años, estaba en plena adolescencia. Y le encantaba. Y yo, de escucharla...
Pues, claro, te lo sabes, de memoria.
Me la seguía completamente y también la escuchaba muchísimo. Bueno, estamos leyendo hoy a los ponedores que nos están hablando acerca de mapas de... orientación, algo para mí completamente dificilísimo. Wilmer dice que él lo que utiliza es el GPS y me encanta Maxi Escudero porque dice que a él no le hace falta nada. Hay gente que tiene muy buena orientación, sí, que ni mapas ni GPS. Mi padre era así. Mi padre alucinó. Mi padre era increíble. Tú le decías cualquier calle de Madrid, no miraba ni el mapa. Yo decía, es imposible que te las sepas todas. Y te llevaba a la calle.
Y te llevaba sin ningún tipo de problema.
Sin ningún tipo de problema. Hay gente que tiene esa capacidad.
Qué bien, qué bien. Ángel, ya te digo yo que no la tiene, porque nos dice, un día me dejé llevar por el GPS y le pregunté que me llevara con el coche por el camino más corto. Uh-huh. Y al momento me vi en una senda, apenas cabía el coche, y desde luego fue una buena experiencia en la que me tuve que dar media vuelta. Yo no sé cómo tuvo que salir, cómo lo haría, pero seguramente el sudor le caería de la frente de, ¿y yo ahora cómo saco el coche de aquí?
¿Cómo salgo de aquí?
Sí, sí, sí. Ese momento de tierra, trágame, a ver qué hago, que igual salgo yo, pero el coche no. Lo tengo que llevar puesto.
Me lo tengo que llevar encima, en los hombros.
Sí, sí. Teresa también nos dice, pues mira, yo no soy capaz de orientarme. Mi marido bien sabe que si yo digo hay que ir a la izquierda, es inminente hacer todo lo contrario. Dice, me he perdido muchas veces conduciendo, pero pasadas unas horas lograba llegar a casa. Y dice, el único sitio donde jamás me he despistado es en el metro de aquí de Madrid. Pues yo, Teresa, te tengo que decir
que también,
que yo he llegado a ir en dirección contraria. Y
no,
sabiéndome.
No te creo.
Y sabiendo. O sea, además
pues eso
haciendo,
está muy bien indicado.
No, por eso te digo. Delito. Es problema mío, porque es sabiendo además el recorrido de haciéndolo todos los días, que hubo un día que, por lo que sea, fui hacia el otro lado y cuando me quise dar cuenta, digo.
¿Pero dónde estoy?
Esto a mí no me suena.
Esto no es correcto.
No. Y ya, pues nada, lo bueno que puede retroceder, ¿no? Pero bueno, sí, experiencias de todo tipo.
Inmaculada dice que ahora por ciertos motivos pues no viaja. Dice, conduciendo ahora mismo lo más lejos, hasta 30 kilómetros, es que tengo ya muchos años y mis hijos me regañan si me aventuro. Y orientarme pues maravillosamente, sin ningún GPS. Es más, todos me piden orientación cuando voy de acompañante. Las ventajas de haber vivido desde los 6 años en diferentes puntos de España y tener, cosa que voy perdiendo, nos dice Inmaculada, una memoria prodigiosa. Con deciros que yo llevé a mi marido al viaje de novios, él no conducía ni tenía coche y os hablo del año 76, una adelantada a su época.
¿Y tanto?
Porque no era tan común que las mujeres se sacaran el carnet de conducir.
Sí.
Leve otro mensajito y nos vamos a hablar de otro viaje.
Perfecto, pues mira, Lola nos dice, yo gracias a mi teléfono y mi mapa, el viernes pasado llegamos a nuestro destino, a Calp, pero como íbamos a hablando, pues fuimos a parar a Albacete, tardamos 3 horas en llegar a la playa. Yo no me quiero imaginar cuando de repente vieran el cartel de Albacete y dijeran, yo aquí no venía.
Sí, yo ahí no llegaba. Bueno, pues es que estas cosas también le pueden pasar a cualquiera. Y además, lo mejor es cuando te aventuras y continúas y estás dándote cuenta de que algo no...
Algo no va bien.
Algo no va bien, pero sigues. O sea,
sí, sí, porque tú confías en el proceso.
Dices, lo mismo ya llegamos.
Sí.
Llegamos, pero a otro punto de España que no tiene nada que ver con el que tú tenías previsto. Hablando hoy de mapa, de orientación con los ponedores, déjanos tu mensaje en Facebook y también en el WhatsApp, que nos encanta escuchar esas notas de voz en el 662-942-605. Ahora hablamos de también un viaje para el que a nosotros no nos hace falta la orientación, porque vamos en avión. Todos sabemos que los momentos más críticos de un vuelo son el despegue y el aterrizaje, por lo que cualquier imprevisto en alguno de estos dos instantes puede tener fatales consecuencias. Hace unos meses conocíamos un buen ejemplo. El suceso tenía lugar en un avión que realizaba la ruta Madrid-Düsseldorf, cuando en la cabina del A320 apareció en escena pues un invitado que nadie esperaba. Te estoy hablando de una araña de grandes dimensiones que iba caminando muy sibilina y muy despacito por el brazo del comandante que pilotaba este avión.
Ve, a mí me dices esto así es me vienen unos escalofríos por el cuerpo.
Me he recreado con mi aracnofobia, pero yo ya estoy levantando las piernas.
No. Estoy ahora con los pelos como escarpias. Bueno, una aparición que se produjo justo en el momento en el que la nave circulaba a gran velocidad por la pista del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para encarar el despegue. Unos minutos en los que no hay tiempo ya para abortar el despegue y en el que un movimiento brusco, cuando existen escasos segundos para reaccionar, puede ser crítico.
Claro, es que imaginaros la escena, el avión cogiendo velocidad para despegar, máxima concentración de los pilotos para que todo salga bien, y de repente la copiloto ve como una araña, una especie de tarántula, no era una arañita de estas pequeñitas que encontramos aquí encima de la mesa, que no. Una tarántula se posa en el hombro de su compañero y le va recorriendo el brazo y le da un mordisco en la mano. Nadie sabe a ciencia cierta qué tipo de especie era, pero por la descripción de la copiloto era peluda y, como te digo, de dimensiones considerables.
Afortunadamente, el percance no fue a más por la buena reacción que tuvieron los dos pilotos. Ambos supieron mantener la calma y el dolor que sintió la víctima en la mano por la mordedura no impidió al comandante mantener con firmeza los mandos del avión. Aunque eso sí, su grito fue el que alertó a la copiloto, quien en décimas de segundo tomó el control de la aeronave. Así lo explicaba en COPE Jorge Martín Grey, comandante y secretario de SEPLA.
Y afortunadamente, oye, pues esto ha ocurrido en un momento crítico del vuelo y la tripulación ha actuado de una manera impecable y aún siendo una cosa absoluta que no te esperas. O sea, que de repente te pegas un susto, el comandante reaccionó estupendamente, se dio el control a la copiloto reaccionó de maravilla, hicieron pues el proceso con no solo cómo hay que hacerlo, sino, no sé, de forma excelente.
Todos reaccionaron de forma excelente, pero claro, la pericia de estos dos pilotos hace que nos preguntemos qué tipo de preparación reciben los pilotos para aprender a reaccionar ante imprevistos. Jorge afirma que no es sencillo y que se someten a evaluaciones continuas para que incidentes como este no vayan a más.
Nosotros estamos entrenados a que te ocurran cosas, cualquier cosa te puede ocurrir de repente y tú tienes que reaccionar con templanza y con serenidad para seguir en tu sitio y controlar el avión en el momento en el que te pille. Puede pillarte en un momento más crítico o algo menos crítico.
Pero esta hazaña no es solo fruto de la buena preparación que tienen los pilotos, demuestra también lo importante que es que haya dos en cabina.
Solamente hablamos del color de la araña porque había dos personas en el avión, que es importantísimo que haya dos personas entrenadas y formadas dentro de una cabina. En todos los vuelos ocurren cositas siempre y los pasajeros no se tienen por qué enterar porque para eso estamos nosotros. Y siempre en esas situaciones tenemos siempre que comprobar que el otro está haciendo bien su labor, su movimiento, su decisión.
En una cabina de vuelo la previsión es fundamental. Todo hay que comprobarlo dos veces para evitar sorpresas desagradables, no solo a nivel técnico, sino también humano. Y en una época en la que hablamos de la inteligencia artificial, de los trabajos que puede hacer por sí sola y de cómo puede llegar a sustituir al ser humano, este piloto quiere poner el acento en que los avances tecnológicos en aviación siempre tienen que ser una ayuda para los pilotos, pero nunca deben sustituir su presencia al mando de una aeronave, y menos cuando hay personas a bordo.
Que se quiere sustituir la parte humana por una máquina que nunca va a poder reaccionar como un ser humano. Nunca va a poder tener ese instinto que ha podido tener este comandante, no lo va a poder tener. Entonces, sustituir una persona por una máquina es un auténtico peligro.
Nos ha quedado claro que la actuación de ambos pilotos fue impecable.
¿Impecable? Era difícil,
es que
¿eh?
Parece que me ha picado a mí la araña en vez de a ellos. Lo que no nos ha quedado tan claro es cómo una araña de esas dimensiones pudo llegar hasta la cabina de un A320 en Madrid. Teorías hay para todos los gustos. Hay quien dice que se pudo colar en un vuelo a Marruecos. No es descabellado porque, según el entomólogo Pedro Velasco, fundador de Insect Park, las tarántulas en esa época del año solo están activas en lugares cálidos.
Aquí en España, por ejemplo, con el invierno, pues están inactivas. En cambio, pues en países más cálidos pueden estar activas. Eso pues hace que, bueno, en algún vuelo comercial o vuelo de cualquier tipo que recale en un sitio cálido, pues quizás en Marruecos, es fácil que accediera la araña al avión.
Y aunque no sorprenda, no es tan raro que haya aparecido en la cabina.
Lo más fácil es que la araña pues estuviera, o sea, en la propia pista, y pues al acceder o bien la tripulación, que es lo más seguro, o bien los pasajeros al avión, en algún resquicio, pues abrigos de equipaje o de algo, pues puede esconderse fácilmente y, bueno, pues sin querer, pues aparecer allí en el avión, en la cabina del piloto.
Pues parece increíble, pero nadie más volvió a ver al animal después de la mordedura. Cuando la nave llegó a Düsseldorf, se desinfectó parcialmente, hizo el vuelo de vuelta a Madrid, donde ya sí se desinfectó completamente, y luego emprendió viaje a Vigo.
Lo más importante de todo esto es que el piloto pudo realizar todo el trayecto sin problema. Para los que sufrimos aracnofobia, pensar en la mordedura de una tarántula nos pone los pelos de punta. Sin embargo, el entomólogo Pedro Velasco afirma que no hay por qué entrar en pánico.
Mantener la calma, no suelen ser mortales las arañas que aquí nos puedan picar. Hay muy poquitas especies de arañas mortales en el mundo y en Europa pues no hay ninguna, salvo que la persona a la que le pique, o a la que le muerda, mejor dicho, sea alérgica o tenga algún problema circulatorio, nervioso o de algún tipo que le afecte más.
Por eso lo más habitual si te muerde una araña es administrar corticosteroides para evitar una posible reacción alérgica. Claro, lo habitual es que uno no sepa si es alérgico a una araña hasta que se enfrenta a ella. Así que mejor prevenir. Yo no quiero ni imaginarlo, porque tiemblo sin que me muerdan, solo con verlas. Así que imagina si la tengo encima y para rematar pues me pega un mordisco. Son las 5:28 de la madrugada, estamos poniendo las calles. Seguimos.
La suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Sin miedo es muy importante vivir, y es muy importante también para llamarnos a nosotros por teléfono, que hay algunos que dicen, bueno, yo no me animo a conseguir ese diploma oficial de ponedor porque me da como un poco de reparo, me da un poco de cosita el llamar a la radio, entrar en directo. Bueno, es muy sencillo, 950-6006, y luego hay que relajarse y tranquilizarse, como seguro que va a hacer Manuel, al que doy ya los buenos días. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿A que no tienes
miedo?
Qué bueno
de volver a escucharte.
¿A que no tienes miedo?
Tengo miedo. Que no.
Claro.
A mí que no se me ponga una tarántula delante que me salgo corriendo.
Pero la radio no hay problema, es como yo, ¿no?
No, exactamente.
Oye, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
Pues bien, seguimos aquí. Pie al cañón, sin vacilar. Y seguimos trabajando.
Claro, ¿estás trabajando dónde?
En el Bingo Pegaso, en Madrid.
En el Bingo Pegaso, claro. Sí. Eres camarero allí, ¿verdad? Que nos has llamado más de una vez.
Exactamente. Así es. Y es un placer de nuevo entrar contigo en la radio y poniendo las calles por la mañana, de madrugada.
Claro, porque tú a esta hora más o menos has cerrado hace ya un ratito, ¿no? O sea, ya has terminado la jornada. ¿A qué hora has acabado hoy?
Hoy a las 3 y 10 de la mañana.
A las 3 y 10. Y sales y te vas para casa, ¿no?
Exactamente, y voy escuchándolos.
Y nos vas escuchando. Y cuando llegas a casa, ¿desayunas, cenas? ¿Cómo te organizas?
Pues nada, ceno un poco de lo que me ha dejado la mujer hecho.
Muy bien.
Y me pongo a seguir escuchándolos un rato a través del televisor.
Cuesta, ¿verdad?
Cuesta
quedarse dormido cuando uno trabaja de noche, ¿a que sí?
Pues sí, bastante, bastante.
Necesitas ese espacio.
Eso es. Así que hay que relajarse.
Claro.
Y llevarse una pastillita por la noche para dormir.
Claro,
no hay quien pegue ojo.
¿Pero tomas algo así, melatonina, por ejemplo, o qué tomas?
No, es un relajante que cuando me dio un ictus, pues me mandaron una pastilla relajante para poder descansar, para que no me ponga nervioso por la noche.
Para no ponerte nervioso.
Eso es. Y relajas el cuerpo y concentras el sueño.
Claro, yo los compañeros aquí en COPE que salen también a la 1 o 2 de la mañana porque trabajan, por ejemplo, en el partidazo de COPE, y ellos cuentan siempre ese problema, que hay gente que dice, bueno, no hay problema, luego ya te acuestas a las 2. Y dicen, no. Yo llego a casa y pasa mínimo un par de horas hasta que puedo pegar ojo.
Sí, sí, efectivamente. Y da muchas vueltas en la cama. Y estás muy nervioso.
Estás muy nervioso, es lo normal. Bueno, ¿qué tal el bingo? Ahora en verano, como trabajas en Madrid, no sé, ¿se nota que la gente se larga de vacaciones o el bingo no descansa?
Pues el bingo no descansa. Hoy hemos tenido bastante afluencia.
¿Sí?
Hoy nos ha tocado estar corriendo para arriba y para abajo.
No me digas.
Con la bandeja, sí, hija, sí. Además, como se invita a cenar, a ver si os pasáis una noche y jugáis unos cartoncitos y cenáis gratis.
Oh, bueno. Eso sería maravilloso, ¿verdad, Ana?
A mí de repente el plan me estaba, vamos, apeteciendo, pero y mucho,
y además,
¿eh?
Echar unos cartoncitos también está guay, ¿eh?
Sí.
Claro,
yo no voy de forma habitual, pero de vez en cuando, y la última vez fue hace un año, estábamos en San Sebastián y veníamos de cenar, y el plan era ir a tomar una copita, y pasamos por al lado de un bingo, y me dijo mi marido, si echamos unos cartones, digo, tú y yo no somos nada afortunados, seguro que no nos toca nada, y canté un bingo por primera vez en mi vida.
Anda, mira qué bien.
Sí, fue un gran bingo, no sé si eran 80 euros o algo así, porque no había mucha gente en ese momento. Pero oye, te digo una cosa, que yo no me esperaba nada. Ni cuando juego en casa, que sacamos el bingo, esto en Navidades, que sacas el bingo,
claro.
ni cuando juego en casa canto yo el bingo ni una línea.
Joder, pues qué mala suerte.
Ya, nada. Y entonces entramos y mira, 80 euritos que nos vinieron muy bien.
Hombre.
Pues desde luego, claro.
¿De hasta cuánto habéis tenido? Claro, ¿de hasta cuándo habéis dado hoy, por ejemplo, el bingo? Lo más que se ha cantado.
Lo más que se ha cantado ha sido 150, 200.
200 euros.
Sí, 200 euros.
Oye, pues a mí ahora mismo 200 euros me vendrían muy bien, ¿eh? Para cualquier cosita.
¿Y si cantas? Claro, y si cantas una prima antes de la bola tope, te llevas 300 euros para el bolsillo.
Y la prima son 300. Jolín,
sí.
Está muy bien. Oye, y estos bingos, claro, que hay gente que dice, pues he ganado 1.000 euros en el bingo, pero eso es raro, ¿no?
Sí, es raro, pero los hay que tienen suerte en las partidas especiales.
Ah, vale, que es que hay especiales.
Exactamente, especiales de 500 y especiales de 1.000.
Vale.
Pero no, de cantar el bingo se pone más loco que una castañola.
Bueno, es que tú sabes lo que es irte con ese dinero a tu casa. Ese día el bingo te ha hecho el día, vamos.
Claro que te ha hecho el día, exactamente.
Y luego los precios son también bastante buenos para consumir, ¿verdad?
Sí, no son muy caros. Un refresco te cuesta 3 euros y una copa te cuesta 8.
Bueno, está muy bien para los precios
y
que...
Y la cerveza, claro, y la tercio te cuesta 2,80.
¿2,80 un tercio?
Bueno que veo a Bea ahí mañana.
No me tomo un tercio por 2,80 hace años.
Pues ahí sí los tenemos.
Bueno, pues hay que ir entonces. Estamos invitados, ¿no? Nos has dicho, Manuel.
Efectivamente, estáis invitadas a tomar lo que queráis.
Genial, pues te tomo la palabra. Manuel, yo sé que cuando tú tienes el diploma, pero
sí.
Si quieres te volvemos a mandar el diploma, ¿te parece?
Me encantaría, porque me cambié de móvil y lo perdí.
Bueno, pues nada, ya tenemos ahí a Ruth, que te lo organiza en un momentito y te lo manda, ¿vale?
Aparte, te comento una cosa.
Dime.
He conocido en persona a Carlos.
¿Ah, sí? ¿Ah, está en el bingo?
Sí. No. hay un pub al lado,
uh-huh.
Que es del dueño del bingo.
Sí.
Y en una noche de fiesta fue a poner música.
Bueno, y entonces saliste y te quedaste allí tomando algo, ¿o qué? ¿Con él?
Estaba de extra allí, yo.
¡Qué bueno!
Claro, estaba de extra y le conocí en persona.
Y cuéntame la verdad, Manuel, te acercaste y le dijiste, soy ponedor, pero con un golpe en el pecho.
Sí, exactamente.
¿Y tienes
claro,
foto?
Claro, lo dije. No, no tengo foto, no, hija, no tengo foto. Mm. Me dijo, el lunes te mando un recuerdo.
¿Y se olvidó?
Bueno.
Ya le recordaremos.
Ya, no pasa nada.
Ya le recordaremos a Pulpo que a Manuel hay que mandarle el recuerdo prometido.
Exactamente. Y me encantó conocerle y estoy deseando conoceros a vosotras dos, ¿eh?
Pues nada, a ver si nos animamos. Antes de entrar aquí en la radio, a ver si nos animamos a pasar por allí, por el Bingo Pegaso. ¿Te parece?
Me parece perfecto. A ver si pasáis un día y os tomáis algo de mi parte.
Pues de tu parte lo haremos. Mil gracias, Manuel. Te tenemos que despedir, que nos quedamos sin tiempo. Te mando un saludo enorme y gracias por llamarnos, ¿vale?
Gracias a vosotras por atenderme.
Hasta luego, Manuel.
Hasta
un
luego.
Besazo, descansa. Adiós. Y así llegamos a las 5:38 de la mañana y tenemos que saber, porque Manuel sabemos que es camarero en un bingo y que ahora mismo ya se dispone a descansar, pero hay otros muchos ponedores que también están ocupados hasta ahora.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Como Juan Antonio Sánchez, que es pescador y que se levanta siempre a las 2 de la mañana y que nos escucha cuando va navegando, tú imagínate.
Fíjate, así haciéndole algo de compañía. Juan también nos dice saludos, equipazo y ponedores. Aquí estoy, de ronda de seguridad por una finca privada y vivo en Toledo. Soy ponedor.
Buenos días, ponedores. Voy en el autobús camino de la playa a pescar con mis amigos. Cada mañana que vamos temprano. Y nada, estoy encantado de escucharos, la verdad, cada mañana que voy. Y hoy me he decidido a poner una nota porque me encanta muchísimo. Y desde Málaga, un fuerte abrazo para todos. Por cierto, quiero ser ponedor.
Hombre, no, quiero saber que ya lo eres.
Claro.
Tenemos
que sí.
También a José da Pena, dice, yo me siento cortador todavía de prendas textiles, pero la verdad es que hace tiempo que no me dedico a ello. La globalización me ha hecho acabar como vendedor ambulante. Me encanta mi trabajo, lo reconozco, y también ser ponedor.
Javi nos dice, aquí estamos, llevando electrodomésticos con el camión por Valencia. Enhorabuena por el programa, me hacéis muchísima compañía y soy ponedor.
Buenas noches, ponedores. Mi nombre es Javier Díaz. Salgo en este momento hacia mi trabajo. Como siempre os escucho, un placer. Os llevo escuchando muchos años en distintos trabajos que he tenido y ahora os escucho esporádicamente cuando salgo de noche hacia Aranda del Duero, donde trabajo. Soy técnico en emergencias sanitarias. Conduzco uno que es de agradecer un programa como el vuestro y decimos todos, soy ponedor.
Gracias, de verdad, por todos los mensajes ponedores que nos habéis dejado en nuestro Facebook y por esas audio rondas enviadas al WhatsApp, al 662-942-605. Pero ahora tenemos que viajar con nuestra máquina del tiempo. Ya sabéis que esta semana lo vamos a hacer a través de las canciones de Ozzy Osbourne, vocalista de Black Sabbath, que nos dejaba la semana pasada y que nos ha parecido bien pues homenajearle, porque estamos hablando de una de las personas más importantes del mundo de la música. Ya sabéis que en Poniendo las Calles somos soñadores, que nos encanta soñar por todo lo alto. Y vamos a escuchar Dreamer. Es una balada que refleja esperanza, paz, el espíritu de lucha para seguir adelante pese a las adversidades y así pues encontrar un mundo mejor. La canción, el tema, pertenece al octavo álbum de Ozzy Osbourne, al Down to Earth, que se publicaba en el año 2001. Fíjate la importancia que tiene este tema, que incluso se ha llegado a comparar con el Imagine de John Lennon. Lo escuchamos hoy en Poniendo las Calles.
Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us.
Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Nos aproximamos a las 6 de la mañana y esta sintonía nos indica que toca adentrarnos en el mundo del motor. Para ello tenemos, como siempre, como cada semana, al que más sabe de este tema, Alfonso García. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Oye, para empezar, parece que el plan Movies 3 ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre del año 2025. Esto les puede interesar muchísimo a esos ponedores que quieren hacerse con un eléctrico o con un híbrido enchufable. Alfonso, ¿qué detalles debemos tener en cuenta para no llevarnos una sorpresa? Cuéntanos.
Recordemos que esas ayudas económicas, esas subvenciones, tienen detalles y letra pequeña muy a tener en cuenta. Por ejemplo, la obligación de mantener el vehículo un tiempo mínimo obligatorio, que es de 2 años. El periodo arranca siempre a contar desde la fecha en la que la subvención es recibida, es efectivamente pagada, y no desde la solicitud, aunque lo normal es que el tiempo de tramitación pueda llegar hasta los 2 años. Por lo tanto, no se podrá vender. En caso contrario, habría que devolver la ayuda del Plan Moves. Y otro punto importante a tener en cuenta: las personas físicas, particulares o autónomos solo pueden solicitar la ayuda para un único vehículo por convocatoria. Por contra, las empresas sí pueden comprar varios, desde 50 hasta 250 vehículos.
Entre las marcas más importantes del mundo se encuentran los fabricantes de automóviles. Alfonso, ¿qué marcas de coches tienen un mayor índice de recomendación y relevancia?
El último informe anual de las marcas más recomendadas, realizado por YouGov, una empresa internacional de análisis de datos y de estudios de mercado, dice que Toyota, Mercedes y BMW son las marcas que más entusiasmo generan entre sus propios clientes. Está basado en más de 1 millón de entrevistas a consumidores en 28 países del mundo. Este estudio, investigación de 2025, está encabezado por la empresa Emirates con el 88%, seguido de Toyota con el 84% y Levis con el 83%. Ya en el puesto séptimo y octavo, las dos marcas alemanas, tanto Mercedes como BMW. Si hablamos de España en particular, la más recomendada es Toyota, seguida de Isdin, Mercedes, Nivea y Apple, que son las firmas más recomendadas por los consumidores españoles.
Hablamos de otro asunto: la moda de los todoterrenos, los SUV, que es toda una realidad, con su éxito de ventas entre los conductores españoles. La verdad es que circulas por España y no dejas de verlos. Ya suponen el 60% de las matriculaciones. Pero bueno, recuérdanos, Alfonso, ¿cuál es el pionero de los todocaminos?
Pues hablamos del Nissan Qashqai, el modelo más vendido de la marca japonesa, un modelo que se lanzó en 2007, que se presentó en el Salón de París en 2006, que fue diseñado en Nissan Inglaterra y que vino a revolucionar el mercado en cuanto a preferencias de carrocería por parte de los conductores, cuando en ese momento dominaban los monovolúmenes. El Qashqai, que es el nombre que proviene de una tribu nómada de Irán, que significa caballo de frente blanca, es un coche que se fabrica en Sunderland, Reino Unido, donde se han producido más de 4,5 millones de unidades, de las cuales 400.000 se han vendido en España desde el año 2007. Ahora llega la última y cuarta generación del todocamino, que en su día fue un superventas y es el SUV, y fue el SUV más vendido hace 10 años hasta que llegaron muchos competidores, pero hoy en día ocupa el 10º puesto del ranking de ventas de SUV todo camino.
Pues curiosa esta anécdota que nos cuentas. Los ingenieros, por cierto, nos recuerdan que la aerodinámica en automoción es la responsable de hasta un 40% del gasto de combustible si la modificamos. ¿Puede aumentar el consumo?
Recordemos que en el día a día de un camión, de un transportista, de un camión pesado tipo tráiler, un 40% de su gasto de combustible se debe al freno aerodinámico del aire, que es decir, de unos 30 litros a los 100 kilómetros recorrido, la aerodinámica es la responsable del gasto de 12 litros. Por lo tanto, es realmente muy importante, tanto en turismos como en los camiones, no modificar, no añadir accesorios como espejo, grandes bocinas de aire o faros auxiliares que rompa la línea frontal aerodinámica del camión, porque las esquinas delanteras, en concreto, son uno de los puntos más importantes y, por tanto, evitaremos las turbulencias por un alerón de cabina innecesario o mal ubicado que podría aumentar el consumo de combustible, así como el aumento de emisiones. Por lo tanto, dejemos a los ingenieros de diseño que cada día ofrecen mejores camiones y mejores aerodinámicas.
Pues apuntado queda. Y cambiando de tercio ahora, los excrementos de los pájaros, que son un problema en verano al aparcar el coche a la sombra y no digamos en la costa, donde las gaviotas pues hacen de las suyas. No sé qué debemos hacer si nos encontramos el vehículo con estas deposiciones.
Sí, aunque todos buscamos obviamente la sombra, los árboles, esos puntos donde de alguna forma incida menos el sol, pero también es verdad que incluso fuera de esas zonas sombrías, bueno, pues esos excrementos hacen de las suyas, excrementos de las aves y pájaros que contienen ácidos, recordemos, que pueden afectar, dañar el barniz del vehículo. Limpiarlas, primer punto, limpiarlas cuanto antes a ser posible. El paso de los días dejará marcas y dañará la pintura del coche. Además, el sol, el calor, también ayudarán a dañarla. Siempre que limpiemos, utilicemos agua. A ser posible, importante, en cantidad, una esponja suave y jabón. Jabón de suave, de pH neutro. Deberemos frotar con suavidad, nunca en seco, nunca en seco, porque obviamente podríamos dañar la pintura y la carrocería. También como solución podemos hacer uso de toallitas desechables, pero ayudándonos de agua.
Y ya vamos terminando, ahora que estamos en época de vacaciones, pues hay muchos ponedores que deciden llevar a su mascota con ellos cuando hacen un viaje en el coche. Yo creo que es importante que nos expliques, Alfonso, cómo debemos llevar un transportín en el vehículo de forma segura.
Sí, es básico, es muy importante saber cómo colocar el transportín del perro en el vehículo por seguridad, la de todos, para la de todos los ocupantes, porque en caso de frenazo o accidente, ese transportín, ese animal, ese perro, se convierte en un objeto de muchísimo peso que podría dañarnos y mucho. En el caso de que sea una mascota pequeña, el mejor sitio es detrás de los asientos, en el suelo. En el supuesto de transportín de mayor tamaño, el mejor lugar y más seguro es el maletero del vehículo en posición transversal. Pero para asegurar la seguridad de todos y para sujetar el transportín, hacer uso de arneses y en el caso de un perro grande utilizar divisorias detrás de los asientos traseros. Y por último, recordemos que en época de calor es ilegal dejar el perro en el vehículo y cuando hagamos una parada bajarlo, eso sí, siempre bien sujeto con la correa.
Pues Alfonso García, muchísimas gracias por poner las calles una madrugada más con nosotros y por contarnos una vez más las últimas novedades del mundo del motor. No sé cómo te vas.
Me voy poniendo como siempre, el intermitente.
Como siempre, tú te vas poniendo el intermitente y nosotros nos vamos dejando las calles puestas hasta ahora, a las 5:53 de la madrugada. Mañana regresaremos a poner las calles, lo haremos a partir de la 1:30, pero ahora te vas a quedar con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y que tengas un feliz miércoles.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. ¿Es ahora o nunca? Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora a precios irrepetibles antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Natur Tierra.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena información.
Bustos, centrarnos un poco la otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE. Cadena COPE.
El Arzobispado de Barcelona ha emitido un comunicado a propósito del cartel oficial de las próximas fiestas de la Merced y de su versión en vídeo, en los que se utilizan de manera irreverente diferentes formas religiosas con la intención de ridiculizar la imagen de la Virgen. Es sorprendente que mientras el Ayuntamiento insiste en dar un tono exclusivamente laico a la fiesta mayor, no se ceje en el empeño de ridiculizar símbolos religiosos ni de ofender directamente a los católicos. Muy lejos de una sana laicidad, esto es propio del peor de los laicismos, excluyente y grosero, que no entiende lo más básico del respeto a la pluralidad del que a menudo se jacta. Este año, la provocación incluye una referencia a un retablo y a una corona que aluden expresamente a la Virgen. No está de más recordar que el respeto a los sentimientos del prójimo es una cuestión esencial en democracia. Esta es, además, una buena ocasión para recordar el origen religioso de la fiesta mayor en honor a la Virgen de la Merced, que cada año se celebra el 24 de septiembre. Esta fiesta y la historia de la Orden de la Merced nacieron en Barcelona un 10 de agosto de 1218 en un acto celebrado.